7:35, lo anunciábamos más temprano. Estamos ahora en contacto con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. ¿Qué tal, Mieres? Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Qué tal? Un gusto.
Encantado. Buenos días. Gracias por atendernos esta mañana. Bueno, Mieres, el primer tema que queríamos tocar con ustedes, el nuevo seguro de paro para las trabajadoras domésticas. ¿Esto significa una decisión, un hecho casi que histórico en nuestro país?
Es una decisión que busca dar una respuesta a un planteamiento que viene ya de hace un tiempo de parte de las trabajadoras domésticas con respecto a el hecho de que es una ocupación que se caracteriza en muchos casos por el multiempleo, y al ser multiempleo, el envío al seguro de paro de una trabajadora doméstica por uno solo de sus empleos le impedía acceder al seguro de paro. Entonces, la decisión que se tomó es que cuando una trabajadora doméstica es enviada al seguro de paro por uno de sus trabajos, se incorpora al seguro de paro y va a cobrar el 50% de su ingreso afectado, es decir, no se le descuentan los otros trabajos en donde permanece activa, como es la regla en general en el caso del multiempleo.
Claro, pero eso le quería preguntar, es lo que le sucede a la mayor parte de los trabajadores de este país que tienen multiempleo y una situación que se vio fielmente reflejada durante esta crisis, cuando los seguros de paro no cubrieron, ni siquiera reflejaban un mínimo del ingreso que tiene el trabajador que tiene de repente dos trabajos, incluso maestras. ¿El gobierno está pensando en contemplar también la situación de otros ámbitos?
Nosotros hicimos una excepción del mismo tipo para algunos sectores durante un par de meses, antes del retorno a clases del sistema educativo, para el sector educativo, también para el sector que tenía que ver con deportes y con comunicación. Eso funcionó durante los meses de julio y agosto, junio y julio, y dejó de estar vigente. Ahora este régimen especial está vigente a partir del 1 de agosto hasta el 31 de octubre, y por lo tanto son unas 11.000 empleadas domésticas las que figuran en el DPS con multiempleo, y por lo tanto las que podrían estar beneficiadas en el caso de que alguno de sus empleadores las envíe a seguro de paro, ¿no?
Mire, este sector se caracteriza por, imagino, grandes números de empleadas que no están registradas ante el EPS. ¿Cómo se atiende esa situación desde el gobierno?
Sí, ese es un problema endémico, ¿no? Es decir, el informalismo en Uruguay estaba establecido, de acuerdo a los datos de la encuesta continua de hogares, en el orden del 25% de la población económicamente activa, es decir, unos 400.000 trabajadores, antes de la pandemia. Ahora todavía no tenemos cifras. Le hemos pedido al Instituto Nacional de Estadística que nos haga el estudio lo más actualizado posible. En general, en los contextos de crisis en el mundo entero y en Uruguay también, obviamente aumenta el informalismo, porque la tendencia en crisis es a que en muchos casos la actividad deje de cumplir con las obligaciones y pase a funcionar en una zona oscura, en una zona de sombra. Por lo tanto, uno debería imaginar que debe haber un incremento del informalismo. En el caso del servicio doméstico, el informalismo siempre fue mayor. De todas maneras, aumentó la formalización en los últimos años, y estaba el año pasado, mejor dicho, antes de la epidemia, en el 50%. O sea, el dato último que tenemos es el 50%, mientras que en el conjunto de los trabajadores es un 75% la formalización. O sea que siempre fue un sector que tuvo mayores grados de informalidad, y obviamente en estos tiempos es probable que eso pueda haber aumentado también.
Mieres, hablemos de los que están formalizados. El sector empleador está diciendo que tiene dificultades para asumir el aumento retroactivo del 1 de julio por todo este tema del COVID-19. ¿Cómo se está viendo por parte del Ministerio?
Y bueno, estamos esperando a ver si hoy hay una reunión entre el sector empleador y el sindicato de amas de casa para ver si se logra algún tipo de acuerdo. Lo que está planteando la Liga de Amas de Casa es que el aumento que fue acordado, yo no me acuerdo ahora cuándo fue que se firmó el convenio, pero fue hace bastante tiempo, no registró obviamente un hecho superviniente, que es esta crisis, y por lo tanto se estableció un aumento que se disparaba a partir del 1 de julio, que tenía dos componentes, pero que sumados está en el orden del 8%. Lo que se está planteando por parte de las amas de casa o de las representantes de las amas de casa es partir ese aumento en etapas. Y bueno, y del otro lado el sindicato reclama el pago del aumento acordado. Vamos a ver si hay alguna puta para encontrar un entendimiento, y si no, el Poder Ejecutivo va a tener que buscar un posicionamiento para resolver el tema.
Mucho se ha hablado en estos tiempos de, obviamente, por parte del sector empresarial, que no están pudiendo, como decía recién Andrés, asumir compromisos previamente acordados con los trabajadores, pero también de parte de los trabajadores se habla de que muchas empresas, de alguna manera y entre comillas, se suben al carro de la situación para no responder a acuerdos que habían, a obligaciones que tienen de aumentos, y también para hacer recortes injustificados. ¿Cómo hace el Ministerio para evitar estas situaciones? ¿Qué medidas están tomando?
Sí. A ver, lo primero que hay que decir es que de acuerdo a las pautas del Consejo de Salarios de la octava ronda, los correctivos por inflación que debían pagarse al 1 de julio de este año fueron incluidos con claridad y como regla general en las pautas. Por lo tanto, el 1 de julio se dispararon los aumentos que estaban pautados por la séptima ronda. Ese fue el criterio, lo que estaba convenido está convenido y se cumple, y el puente comienza a partir del 1 de julio, y a partir de allí sí tuvimos algunos criterios de los que podrían desprenderse casi seguramente algún grado de pérdida de poder adquisitivo. Por lo tanto, en general, como además estamos viendo la mitad de las mesas ya han firmado estas pautas, o sea, las han hecho suyas. Por lo tanto, en todos esos casos, los correctivos del 30 de junio firmados y acordados en las rondas que comenzaron en 2018 se cumplen. Y eso es una buena señal. Ahora, que puede haber casos en donde esa situación no se puede cumplir y entonces se acuerda una postergación, por supuesto que puede ocurrir, y hay que tomarlo en cuenta en la medida que el sector puede estar complicado. Que algunos empleadores puedan aprovecharse de esa situación, bueno, eso puede pasar, nosotros estamos atentos a que no ocurra, pero obviamente es parte de lo que ocurre también como hechos aislados, pero ocurre también cuando hay crisis, es decir, gente que ve en la crisis la oportunidad de aprovecharse y tratar de obtener una ventaja que va más allá del impacto de la crisis.
Se le exige...
Pero no hay duda que el sector empleador está muy golpeado.
No, eso no, es innegable. Claro. Pero, ministro, claro, ¿se le exige a las empresas que no pueden cumplir con lo acordado que pongan sus números sobre la mesa? Es una de las críticas que se hace desde el sindicalismo históricamente y desde los empleadores situación.
Cuando hay planteos, eso se llama vulgarmente el descuelgue. Es decir, cuando una empresa busca o pretende descolgarse de un acuerdo general. Porque, repito, los acuerdos generales van en la línea de cumplir lo pactado anteriormente y establecer un periodo de puente de un año, que ya hablamos de esto, digamos, tiene un aumento nominal a partir del 1 de enero y finalmente un aumento por inflación menos el PBI perdido en junio del año que viene. Eso incluye a todos los sectores que van firmando este convenio. Lo que puede ocurrir es que haya empresas que pidan el descuelgue, y eso se trata caso por caso. Y obviamente hay que explicarlo y hay que mostrar, digamos, las razones desde el punto de vista de la gestión de la empresa, de sus resultados, para pedir el descuelgue. Y en función de eso después se resuelve, a veces de manera acordada con el sindicato y otras veces con la participación del gobierno para definir, ¿no?
Ministro, ¿qué sucede con la tasa de desempleo? ¿Cuánto se estima que puede estar por encima de los datos que maneja, que proporcionó el Instituto Nacional de Estadísticas, por ejemplo?
Sí, tanto el director del INE como nosotros compartimos la idea de que hoy el indicador de desempleo, que es una pregunta que se hace en la encuesta de hogares, que pregunta si la persona está buscando trabajo, está subrepresentado. Es decir, hay mucha gente que no está teniendo trabajo, que seguramente no puede ser considerada población económicamente pasiva, pero que no está buscando empleo. ¿Por qué? Y por una razón sencilla, que es que hay escasez de oferta de empleo en el mercado. Entonces, esa es la única forma de explicar que el dato de desempleo no haya aumentado desde marzo, donde estuvo desde febrero, en realidad, porque en realidad, si miramos el número en términos comparados, la cifra más alta es la de febrero, o sea, previa a la pandemia, 10,5. Luego va a 10,1 en marzo, y en abril y mayo se ubica 9,7. Nosotros estimamos que hay un desempleo oculto que está explicado por la caída de los ocupados.
¿Y a cuánto puede llegar en porcentaje eso?
Bueno, hay estimaciones de consultoras que hablan de un desempleo que podría estar en el orden del 14, 15 y algunos dicen 16%. Si uno estima que las personas que dejan de estar ocupadas en realidad es un desocupado oculto, porque en realidad deja de estar ocupada porque no está buscando trabajo, por lo tanto desaparece de la población económicamente activa. Son alrededor de 90.000, estamos hablando de unos 5 puntos, sí, por lo tanto estaríamos entre el 14 y el 15%. Esa es una estimación, pero por ahora no tenemos un indicador preciso que lo establezca.
Bien, Pablo, mires, sí.
Por otro lado, lo último que quiero decir es que la caída del seguro de paro, es decir, la cantidad de personas que están en seguro de paro, en julio se redujo en alrededor de 30.000 casos con respecto a junio, pero que en realidad es mayor porque, por otra parte, entraron 17.000 nuevos al seguro de paro en julio, por lo tanto, los que se fueron de junio a julio son casi 50.000, casi todos, el 90%, fueron a la reincorporación. O sea que esa es una noticia buena, positiva, porque indica que cuando se va reduciendo el seguro de paro, la gran mayoría de los trabajadores están reincorporándose a sus trabajos.
Bien, Mieres, Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, agradecemos mucho por su tiempo, sabemos que tiene otros compromisos, gracias por atendernos.
Buenos días.
Que anden bien, chau.
Hasta luego.